Hola a todos y todas, Rafa Torrecillas aquí para todos vosotros en un nuevo episodio del Emprendedor Amazónico. Bueno, pues hoy tenemos el episodio número 5 y supongo que estaréis un poco con ganas, ¿no?, de descubrir qué es esa cosa tan importante de la que tenéis que saber todo antes de poner a buscar productos. Bueno, más que antes de que poner a buscar productos, antes de decidiros por algún producto, ¿no? Pero la verdad es que antes de entrar en materia, en el tema en cuestión, quiero dedicar unas palabras porque de verdad que sé lo difícil que es empezar algo nuevo. Puede que tengáis sentimientos encontrados, estáis enfrentando a algo completamente nuevo en vuestra vida, para algunos, puede que para otros no. ¿Cómo es empezar un negocio? Por ahora hemos visto búsquedas de productos, puede que tengáis listas larguísimas de productos. Vosotros, por ejemplo, yo he terminado la mía hace un par de días, y hay cientos de ideas de productos. Eso me va a llevar mucho tiempo. Lo fácil sería dejarlo de lado, seguir soñando, seguir escuchando episodios y no hacer nada. Por eso, sé cómo te sientes. Yo estuve ahí con poco dinero, muy muy poco dinero para empezar, sin recursos. Sí es cierto que había alguna información disponible, pero tampoco había mucha. Y es difícil porque puede que incluso tu entorno no te apoye, pero para eso estoy yo aquí, para apoyarte, darte ánimo. Para eso estamos todos aquí. Para que si tienes cualquier duda o necesitas un pequeño empujoncito, por favor, danos un toque, porque para eso estamos nosotros, para apoyarnos los unos a los otros y que podamos llevar a cabo adelante nuestros proyectos. Sé que es fácil al principio dejarte llevar por las comparaciones, ¿no?, con otros vendedores que hablan de que venden cientos de miles al año, miles al mes, millones. Es fácil soñar con alcanzar eso y dejarse engañar, porque casi nadie habla del enorme esfuerzo, del enorme capital y del enorme trabajo que eso requiere. Y casi nadie habla de que todos empezaron desde cero. Todo el mundo empezó desde cero, igual que tú. Igual que tú estás empezando ahora. Por eso no te compares con quien lleve vendiendo meses, años, en fin. Cada caso es diferente. Tú sigue tu camino y no mires a los demás. Solamente mira a los demás cuando quieras prestar ayuda a alguien o cuando quieras necesites la ayuda de otro. Pero no te compares. Eso no es sano. No te va a venir para nada bien. Cada uno tiene su ritmo. Cada uno tiene sus presupuestos, sus objetivos y todo el mundo es diferente. Y eso no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Por eso no debes compararte con nadie. Lo importante es que no te dediques simplemente a escuchar, sino que lleves a cabo lo que te proponga. Si tienes una lista de 100 productos, investígalo a todos. Investiga más de eso. Si aún no tienes ni siquiera lista de productos, pues haz tu lista de productos. Ve dando pasitos, poco a poco. No te quedes en ojalá o me habría gustado. Yo no. Es que ellos tienen algo especial. Hablan inglés. No pongas excusas. Lo único que se trata es de que empieces. Eso es lo importante. Y que al final, al final, de todos esos que hablan de sus grandes hazañas y de realmente han llegado ahí porque han sido los que han aguantado. Mucha gente compra todos los cursos estos que hay disponibles, casi el 100% en inglés, para aprender a vender en Amazon, que te dan buena información, buenos recursos, buenos trucos, pero solo un pequeño porcentaje son los que realmente tienen éxito, los que consiguen crear marcas que ayudan a su público o que venden miles de unidades, etcétera. Solo los que aguantan los momentos de bajón, los que luchan por llevar a cabo sus planes, los que al fin y al cabo hacen cosas y van más allá de pensar y de soñar, esos son los que ganan en este juego. Entonces no te preocupes si ellos ya están ganando y tú ganarás algún día. Lo importante es que empieces a dar pasito, pasito tras pasito. Lleva a cabo tu idea, tus planes. Sigue mis recomendaciones diarias o sigue las recomendaciones de cualquier otro, no me importa. Pero haz algo, es muy importante que haga algo. Ahora mismo estamos al principio y ya lo dije desde el primer episodio, no voy a engañar, no voy a poner la vida de color de rosa porque no es así y esto es duro, hay que trabajar, pero las recompensas son espectaculares, son impresionantes. Y por eso puedo decir, porque yo he estado ahí, sé cómo os podéis sentir al compararos con otros, ese sentimiento de esas ganas, como esa pequeña ansiedad, puede llegar incluso a ser ansiedad, o esos pequeños celos sanos que te dan de me gustaría vender tanto. Pero párate a pensar, para vender tanto a lo mejor esa persona tiene que trabajar 12 horas al día. ¿Realmente quiero trabajar 12 horas al día? Tengo que gestionar un equipo, tengo que estar despierto en el horario de China porque mis proveedores están allí, ha habido un problema. Es importante que fijes tus objetivos y que vivas la vida conforme a ellos. Este proyecto que yo intento acercar a vosotros, que intento enseñar cómo desarrollar, esto es para que vosotros podáis llevar a cabo vuestros sueños y podáis vivir la vida que queréis, pero no la vida de otros. No me gustaría saber que estáis mal porque os comparáis con otros. Así que simplemente fíjate tu objetivo y cada día haz algo. Si solo es media hora, media horita. Una hora, pues una hora. No importa, lo importante es que cada día vayas dando pasitos, cada vez más cerca de tu objetivo. Es como cuando estás, por ejemplo, si te gusta entrenar, cuando estás al final de la última serie, te duele todo el cuerpo y no puedes más, y quieres parar, tienes que desarrollar esa pequeña vocecita dentro de ti que te diga uno más, mientras te muevas hacia adelante, no importa a qué velocidad vayas, lo importante es seguir avanzando. Un pasito más, dos pasitos más, 10 pasos más. Lo importante es seguir hacia adelante. Ya está. Hay veces en las que tal vez tengas que dar un paso atrás para coger un poco de aliento, podríamos decir, para ver las cosas con perspectiva y retomar el camino correcto para poder avanzar con más seguridad, haciendo las cosas mejor. Pero siempre tomando acción, no soñando, no pensando, sino llevando cosas a cabo. Por eso espero que todos los que estéis escuchando ya tengáis listas vuestras listas de productos, de ideas al menos, que eso fue lo que hemos estado viendo en los episodios anteriores y que también espero que hayáis estado jugando un poquito con el método este que os expliqué en el episodio anterior, el episodio 4, para buscar productos de una manera, sobre todo es gratis, de una manera gratis, cualquiera puede hacerlo, es sencilla, como ya visteis todos, muy muy sencilla, pero sí que es verdad que es algo bastante, es un poco coñazo, por así decirlo. Tal cual, es bastante tediosa, es aburrida y lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo analizar listas y listas de productos. Yo no sé vosotros, pero como ya os he dicho, yo he terminado mi lista y entre los productos que toco a diario me habrán salido, pues no sé, como unos 50. Luego de la lista, de mi lista de deseos y deseos, hobbies, pasiones, cosas que se me dan bien, cosas que se me dan mal, etcétera. De ahí he ido sacando también más productos y como ya os he dicho antes, tengo más de tendré en torno a 170 productos así. Y me va a llevar un bonito tiempo analizarlos todos, más todo lo que surja de ahí, que no sé lo que es. Pero bueno, oye, o sea, eso es lo bonito, ¿no? No sabemos lo que nos espera cuando abrimos Cuando emprendemos una aventura, un viaje como este, no sabemos lo que nos vamos a ir encontrando por el camino. Y eso realmente es lo que tenemos que aprender a disfrutar, el camino del desarrollo de este proyecto, el desarrollo de vuestra empresa, el desarrollo de vuestra marca, o simplemente el desarrollo de vuestros planes, de vuestros sueños. Eso es lo que hay que aprender a disfrutar una vez que se ha realizado. ¿Y ahora qué? Por eso tenemos que disfrutar mientras lo estamos desarrollando. Y por eso pienso yo que tenéis que hacer las listas de cosas que os llamen la atención, que os atraigan, que os motiven, por la razón que sea, pero que os motiven, para que así siempre sigáis, siempre tengáis incentivos para seguir adelante. Y bueno, como ya os decía, esta forma de buscar productos basada en el best-seller ranking y estas herramientas gratuitas que son, pues sí, son estimaciones bastante burdas, todo manual, luego hay que comprobar con Camel Camel, aunque la comprobación con Camel Camel, Keepa o cualquier otro sistema también la haremos, pero sobre todo la manera esta de buscar de manera manual es muy lenta. Yo no la recomiendo por eso, por todo el tiempo que lleva. Si allá habéis empezado a experimentar con ella, supongo que sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Imaginaos analizar una lista de 150 productos solo así, de esa forma. Os va a llevar mucho tiempo, de verdad. Y os lo digo, podéis perfectamente ahorraros todo ese tiempo y analizar muchos más productos si usáis alguna de las herramientas de las que hablaremos en siguientes episodios y que espero que os convenzan porque de verdad que son muy útiles. Yo las uso a diario y me ahorran bastante, bastante tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos por hoy? Pues voy a hablar rápidamente sobre lo que estoy haciendo tanto en mi marca privada, que es la que ya he estado trabajando durante mucho tiempo. A ver, voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo últimamente. Luego pasaremos, como ya os digo, a la nueva marca esta que estoy desarrollando a la vez que vosotros, para que veáis que todos nos enfrentamos a los mismos retos, que para mí no son más fáciles por el hecho de ser yo, por el hecho de estar contando esto. Simplemente hay que hacer las cosas. Y por eso quiero enfrentarme a ello a la vez que todos vosotros, para daros ánimo a que lo llevéis vosotros también a cabo. Y tras este breve recorrido sobre la actualidad de mis negocios, pasaremos a hablar de ese factor tan crítico del que ya os dije que os contaría hoy. Así que, bueno, pues con mi marca privada últimamente hemos tenido un gran día. La verdad es que vendimos 145 unidades de un solo producto, lo cual estuvo muy bien. Y por así también tengo que reconocer que eso no es lo habitual para nosotros en Europa. Así que lo celebramos. Celebramos como un gran día. Ahora el pequeño problemilla es que estamos bajos de inventario y en China están de vacaciones, así que nos va a tocar sufrir un poco, pero bueno, ya hablaremos más adelante sobre gestión de inventario y cómo tener en cuenta las vacaciones de las fábricas chinas para que os afecten lo menos posible en vuestros planes. ¿Qué más tenemos? Pues también estoy probando un servicio que se llama Viral Launch, que te permite hacer lanzamientos o giveaways de unidades para mejorar los rankings de un producto. Para los que sepáis algo sobre Amazon, supongo que entenderéis perfectamente de lo que estoy hablando, y para los que no, pues ya lo entenderéis, no os preocupéis, pero esto es algo importante. Está bien que vayáis asimilando conceptos más avanzados, y básico, porque realmente es un concepto básico, el del ranking. Y bueno, ya más en otro episodio hablaremos sobre las distintas técnicas para mejorar los rankings de los productos, así como distintas estrategias para llevar a cabo lanzamientos de nuevo producto o de un mismo producto después de un periodo sin inventario. Pero como ya digo, por ahora nos centramos en búsqueda de productos. Lo que me lleva a contaros sobre esta nueva marca. Pues como ya os decía, una lista de más de 150 productos que he desarrollado pues a base de simplemente ponerme a pensar y escribir aquellas cosas que toco a diario, desde que me levanto hasta que me acuesto, cosas que me gustan, mis hobbies, cosas que le gustan a mi pareja, cosas que le gustan a mis padres, cosas que se me dan bien, cosas que le puedan gustar a mis primos más pequeños. Un poco tratando de abarcar los máximos campos posibles en los que pueda tener yo algún tipo de interés. La verdad es que este trabajo de extracción, de generación de ideas, resulta sencillo, puesto que a tu mente solo te van a venir cosas que a ti te atraigan, de alguna u otra forma. Por lo tanto, digamos que es motivador en sí mismo. Luego también otra cosa que yo he hecho, y es que cuando tú piensas en algo que te gusta, imaginaos que me guste la jardinería. Pues tú a lo mejor puedes pensar, vale, yo escribo jardinería, me gusta dedicarme a plantar cosas los fines de semana. O vamos a ir a algo incluso más abstracto, me gusta crear empresas. Pues ahora, ¿cómo transformo eso en productos? Pues piensa en qué productos te puedan hacer falta para crear empresas. No sé, bolígrafo, cuaderno, lapicero, estuche, lo que se te ocurra, lo que te venga a la mente, ya listas de ideas de productos. Luego ya irás indagando, irás descubriendo cosas nuevas, irán surgiendo nuevas ideas, irás profundizando en las categorías, subcategorías, etcétera, etcétera. Y lo importante es que tengas un punto de donde empezar. Por eso hacemos estas listas, para que podamos empezar en algo, ¿no? Y no te enfrentes al catálogo, al inmensísimo catálogo de Amazon y diga, vale, ya, ¿ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Con este proceso de generación de listas de ideas, estamos marcándonos nuestras casillas de comienzo para las búsquedas de productos. Y para hacerlo un poco más sencillo, voy a desarrollar los siguientes podcasts, un recorrido y una lista sobre las distintas formas para generar ideas de productos que yo he ido haciendo, que yo conozco, para que así quien se sienta que está más atascado, que no sabe por dónde empezar o que sienta que no tengo ninguna idea, no tengo ningún hobby, no sé por dónde empezar. Yo sé cómo te sientes. Ahora he generado una lista de 150 productos, pero porque te pones a varios ratos, te obliga a ti mismo, o incluso si tú no puedes, le preguntas a otro, oye, ¿qué se me da bien? ¿Por qué crees tú que qué cosas crees tú que me gustan a mí? Tal vez hablar con aquellos que te rodean, tus amigos, tus familiares, te pueda ayudar a ver cosas de ti, a conocer cosas de ti que tú mismo no te hayas dado cuenta. Y luego, aparte de conocerte mejor a ti mismo, convertirla en idea de producto. Incluso estrechar tus vínculos con esas personas, que siempre viene bien, ¿no? Bueno, pues como ya os digo, voy a hacer eso para todos vosotros. Voy a poner una lista, un episodio especial con distintas ideas para generar listas de productos. Y bueno, pues sin más, ya nos vamos a descubrir qué es ese aspecto, ese concepto tan importante a tener en cuenta antes de lanzarse a ningún producto. Y el que, por supuesto, todos tenéis que saber. Pero un poquito antes vamos a hablar de lo que otros hablan. Entonces, los valores críticos. que tenemos que tener en cuenta para buscar productos de los que casi todo el mundo habla, pues podemos distinguirlos, podemos clasificarlos pues en distintos grupos. En primer lugar, vamos a hablar del tamaño. Pues dependiendo de lo que tú quieras, pero no hay ninguna duda en que productos más ligeros que se puedan transportar en avión y que sean pequeños pueden ser más atractivos, por lo que implica que van a tener más competencia. Estos productos, pues, como ya digo, se pueden fabricar normalmente más rápido, son más pequeños, a no ser que sean muy complejos, y además, pues, el tiempo de envío es mucho menor al enviarse por avión, pero también es mucho más caro que el envío por barco. La realidad es que al final, una vez que ya empieces a hacer grandes pedidos, te va a interesar siempre mandarlos por barco. Entonces, hay veces que puedas mandar parte de un envío o de un pedido por avión porque necesites tener la mercancía rápido el resto por barco. Eso ya pues se irá viendo, pero en fin. Ten en cuenta productos ligeros, pequeños, con valores en torno a los 20, 50 euros, 20, $50, pues son los que casi todo el mundo recomienda. Por lo tanto, son los productos en los que te vas a encontrar más competencia. Pero bueno, si es la primera vez que estás empezando, no quieres complicarte la vida con productos grandes, pues no, adelante, busca productos pequeños y ligeros, que no pesen mucho. Otra alternativa que puedes tener es darle una pensada a los diseños e intentar convertir, pues, productos que de por sí caen en la categoría de productos grandes, pues intentar convertirlo en productos de tamaño estándar, como fue mi caso. Yo cogí un producto que caía en la categoría de productos grandes, pensé cómo cambiar el diseño y tal, y reduje sus dimensiones de manera que entraba dentro de la categoría de producto estándar. Y así también consigues es decir, tienes que pagar menos dinero por las tasas de FBA, por las FBA fees, que ya como puede que os imaginéis, por cada venta pues se pagan a Amazon por hacernos la logística, por hacernos el empaquetado y el envío de nuestros productos, o fulfillment, como se dice en inglés. Así que, rasgos generales, no desechéis los productos porque sean grandes. Yo creo que hay mucha más oportunidad dentro de la categoría de productos grandes u oversize. Y lo que sí que tenéis que tener en cuenta son los márgenes. Considerad que eso, que las tasas, que las fees van a ser más altas y que por lo tanto tenéis que tener en cuenta eso a la hora de seleccionar productos. Tenéis que calcular muy bien vuestros márgenes. Otro grupo de la que la gente bastante habla es la competencia, medida por el número de opiniones. Pues la verdad es que esto, ya como siempre digo, depende de la persona. Es cuestión de los recursos de cada cual y de lo que estéis dispuestos a luchar por tener visibilidad en vuestro nicho. También puede ser que el nicho principal, por ejemplo, si estamos hablando de bandas de resistencia, pues puede ser que ese nicho esté súper saturado, haya mucha competencia, productos que llevan vendiéndose mucho tiempo, con muchas opiniones, y que tienen detrás vendedores que tienen bolsillos profundos, tienen mucho dinero para regalar productos, conseguir opiniones y vender mucho, en definitiva. Pero puede que vayáis un poco más allá si hacéis una buena búsqueda de productos y veis que esa palabra clave, pero añadiéndole, pues, por ejemplo, bandas de resistencia para piernas o bandas de resistencia para piernas y glúteos. Pues tal vez con esa palabra clave, al ser más larga, tiene mucha menos competencia, pero aún así tiene una profundidad de mercado suficiente para vuestro objetivo. Y os lanzáis adelante. Estaréis vendiendo exactamente el mismo producto que la gente que vende para bandas de resistencia, pero al ser una keyword diferente, digamos que es como un ring diferente, es una competición distinta. Por el hecho de estar número uno para perdón, por el hecho de estar número uno para bandas de resistencia, no significa que vas a estar número uno para bandas de resistencia para piernas y glúteos, ¿sabéis? Entonces, ya más adelante hablaremos sobre las keywords y tal, pero para que lo entendáis, no cerréis las puertas a productos porque veáis que a priori, porque veis que que tienen mucha competencia, intentar profundizar, como ya os he dicho, profundizar en las categorías y profundizar dentro de los mismos productos. En este caso, bandas de resistencia. Pues profundizar me refiero a detallar bandas de resistencia para pierna y glúteo. Eso es, digamos, como una subcategoría dentro de lo que serían las bandas de resistencia. Aunque el producto sea al final el mismo, pero al añadir eso estás detallando más. Entonces, la gente que va buscando bandas de resistencia para pierna y glúteo probablemente termine comprándote a ti porque simplemente apareces para esa palabra y ellos consideran que tu producto se adecua mejor a sus necesidades y a lo que ellos están buscando. Por lo tanto, no te cierres porque veas que hay muchas opiniones. Profundiza, investiga un poco más. Además, también hay veces en los que, como en este ejemplo, te interesa elegir más bien a la persona, más que un producto por sí solo. Esto ya depende de tu modelo de negocio. Si estás creando una marca, obviamente elige a la persona, no elija el producto. Tú te centras en ese mercado, analizas todos los productos que sirven a esa persona, que puedan servir en el futuro para que esa persona cumpla su objetivo y sus deseos o solucione sus problemas, y céntrate en investigar a esa persona y en surtirla de todo aquello que está buscando y que necesita, pero no te limites únicamente a este producto o aquel producto. Sin embargo, si tu objetivo es crear, pues, una especie de multitienda con multiproductos, pues entonces tal vez tengas que fijarte más en los productos por separado, más allá que la persona a la que estás sirviendo. También, pues, como ya os digo, depende del capital que tengáis. Es muy importante. Por cada vez el hecho de conseguir opiniones es más difícil. Y al final es cuestión de números y de porcentajes que seas capaz de convertir o si te vuelves más creativo con tu manera de conseguir opiniones. Pero es difícil y hay que vender mucho para conseguir opiniones. Esa es la realidad. O pensar más allá de lo que todo el mundo dice o todo el mundo está haciendo. Pues, por ejemplo, empieza a vender en español. La competencia es mucho más baja y si eres español tienes la ventaja de que tienes a tus familiares y a tus amigos que siempre te pueden dejar opiniones. Tienes las facilidades de recurrir a amigos de amigos, en fin. Esto es lo que vendedores estadounidenses hacen en Estados Unidos. Juegan con ventaja al jugar en casa porque pueden hablar con su red de contactos y correr la voz sobre sus productos, lo que están haciendo, etcétera, etcétera. Y pues así conseguir sus opiniones iniciales que te dan ese empujón que necesitas para empezar a vender. Pero claro, al final depende. España tiene menos volumen de ventas que Estados Unidos, por ejemplo, y al final pues depende de cada uno. Pero yo os voy contando mi visión y lo que otra gente está haciendo. La recomendación general que yo ya os he dado es que intentéis vender en un nicho en el que nadie supere entre las 300 y las 500 opiniones. Para la palabra clave principal. Si en el caso de banda de resistencia, obviamente, bueno, probablemente superen las 500 opiniones, pero si a lo mejor vamos a bandas de resistencia para piernas y glúteos, puede que ahí ya sí no superen esto, o sea, menor el número de personas, el número de vendedores que superan este número de opiniones, o simplemente tú consideras que tienes la capacidad de superar a esos vendedores para esta palabra clave en concreto. Por lo tanto, tenéis que cubrir no solo el número de opiniones, sino también analizar quiénes son, cuánto hay, etcétera. Como regla general, y si estáis empezando y no lo veis claro, ceñíos a lo que yo os digo, entre 300 y 500 opiniones máximo para la página 1 de resultados de la palabra clave principal para el producto que habéis encontrado. Si tienes más, pasad del tema. Siguiente, otro factor crítico que mucha gente habla, pues como ya sabéis, volumen de venta. Volumen de venta, yo he dicho unas 3.000 al mes, por ejemplo. Sí, y es importante que veáis que, bueno, que de esas 3.000 al mes no se consiguen con 1 más 9. ¿Sabéis? Ya, como he dicho, el top 10 de vendedores para el producto que habéis encontrado, pues que entre todos tengan al menos 3.000 unidades. Pero como ya os digo, tened cuidado y fijaos de que no hay un claro dominador, acaparador del mercado, sino que está distribuido, que haya varios vendedores que compitan y que vendan decentemente, porque si llega a un mercado, vale, se venden 4.000, pero hay un vendedor, hay un tío que está haciendo 2.000, pues que en realidad son 9 peleándose por las otras 2.000. Entonces, ahí eso sería otra banderita roja, otro ten cuidado, y no, eso no es lo que estamos buscando. Entonces, podéis buscar que al menos 5 de esos top 10 vendan más de 300. Así ya sabemos que la mayor parte de las ventas, la mayor proporción, pues está más distribuida y tendremos más oportunidad. Nuevamente, nuevo aviso. Ya lo he dicho antes, pero quiero que lo tengáis en cuenta. Si se vende mucho, puede ser tanto bueno como malo. Si se vende mucho, vais a necesitar mucho capital para inventario para estar ahí arriba peleando con los tíos fuertes. Si lo tenéis, si creéis que lo podéis conseguir, si estáis dispuestos a luchar, si queréis irlo por todas, ir en plan agresivo, adelante, adelante. No, ni lo penséis porque ya estáis viendo que hay mucho volumen de venta y eso os va a hacer crecer como un cohete. Así que no os preocupéis. Pero si no os veis capaces de pelear a ese ritmo, busca otro producto porque sinceramente os va a crear frustración de ver que lo que están vendiendo todo es lo que tú no puedes y ver que es que no llega. Y la realidad es que el que está en el número uno se lleva pues, más del 70% de las ventas. Por lo tanto, por muy bueno que sea tu producto, si no eres capaz de competir en inventario con esa gente, olvídate. Pasa a otro, ya volverá en el futuro si ves qué tal. Siguiente cosa a tener en cuenta, el resto de vendedores. Puede que si ya habéis empezado a investigar y tal, productos en Amazon, pues sepáis un poco, como ya hablamos al principio, distinguir entre aquellos productos vendidos y enviados por Amazon, aquellos productos que son de FBA, que son vendidos por fulano y enviados por Amazon, o de FBM, que son vendidos y enviados por fulano. ¿Ok? Perdón a fulano si hay alguno escuchándome. Es el primer nombre que se me ha venido a la cabeza. Y bueno, entonces, normal, ¿por qué digo esto? Pues porque si encontráis un producto en el que la gran mayoría de los vendedores son Amazon, pues pensad que vais a estar compitiendo con Amazon. ¿Se puede competir con Amazon? Por supuesto que sí, pero piensa que ellos son los dueños de la página y ellos controlan las reglas. Y bueno, pues ya está, eso queda ahí. Entonces, mi recomendación, si la gran mayoría de vendedores son Amazon, pasa página y busca otro producto. También tened cuidado con la dominación de marcas. No solo, aunque vosotros no conozcáis la marca, es posible que los clientes de ese nicho sí que la conozcan muy bien. Entonces, esto también tenéis que tenerlo en cuenta. La manera de detectar esto, pues como ya he dicho antes, si hay alguien que está haciendo muchas más ventas, considerablemente más ventas que todos los demás, entonces es probable que estemos ante un caso de dominación de marca. Y bueno, ya sí que hemos llegado a esa parte de la que puede que llevaseis esperando y es aquellos factores críticos de los que casi nadie habla. Entonces, ya os he dicho que hay que buscar el volumen de venta, pero que también hemos hablado sobre las keywords, pero puede que os estéis planteando, vale, el volumen de venta está bien, pero ¿qué pasa si esos vendedores están llevando a los visitantes y a los compradores a través de anuncios de Facebook, por ejemplo, o de anuncios de Google? Es decir, ¿qué pasa si la demanda de ese producto no es interna de Amazon? ¿Cómo puedo competir con eso? Pues, a ver, puedes competir, pero obviamente es mucho más complicado. Entonces, Ese factor crítico del que muy poca gente está hablando ahora mismo es comprobar el volumen de búsqueda interno de Amazon. Hasta ahora hemos hablado de comprobar el volumen de venta asociado a una palabra clave. Pero ¿qué hay del volumen de búsquedas reales? Porque, vale, sabemos cuántas, pues tenemos estimaciones de las unidades que se venden para una palabra clave, pero bueno, ¿cuántas búsquedas se han hecho realmente para esa palabra clave? Eso es súper importante. De hecho, puede que sea incluso más importante que que las ventas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, puede ser porque una palabra clave tenga muchísimas búsquedas, pero muy pocas ventas. Porque resulte que los vendedores que hay vendiendo ese producto, pues sean muy malos, tengan muy malas descripciones, muy malas fotografías, etcétera. Y ahí es donde llegas tú. Tú has detectado un producto que tiene muchas búsquedas, pero cuya demanda no está siendo satisfecha. Ese sería el terreno, la situación ideal. Ese sería el sueño hecho realidad. Por lo tanto, es muy importante que aprendáis a buscar dentro de Amazon. Y como ya os introduje en el episodio anterior, Merchant Words. Merchant Words es fundamental. Para mí se ha convertido en un programa básico, una aplicación básica para el análisis de palabras clave. Entonces, más allá de detectar si un producto está siendo buscado dentro de Amazon, al analizar el volumen de búsqueda, también podemos determinar, pues como ya he dicho, si los competidores y los vendedores actuales de ese producto están usando fuentes externas a Amazon para llevar ese producto a ese tráfico. Como ya os expliqué, Amazon y todo e-commerce es tráfico con una buena tasa de conversión y eso son las ventas. Tráfico, conversión, ventas. El tráfico supone que en Amazon lo tenemos. ¿Quién no va a Amazon a comprar? Pues ya Amazon se preocupa de conseguirnos el tráfico. Ahora nuestra función es acaparar ese tráfico de Amazon y tener buena conversión para generar ventas. Ahora bien, hay mucha gente que o bien considera que el tráfico en Amazon no es suficiente, o bien son muy buenos en anuncios de Facebook o en atraer a gente a su propia página web. Y entonces luego los derivan hacia su listing de Amazon. Esto ya lo cubriremos y hablaremos bien en profundidad sobre esto, pero para que entendáis que mediante la búsqueda analizando el volumen de búsqueda para una palabra clave, podemos determinar si la competencia está usando fuentes externas de tráfico a Amazon. ¿Cómo podemos determinarlo? Pues bien, hay, como ya os dije, podemos usar a Merchant Words, que es de pago. Hay otras aplicaciones de pago, como pueden ser AMZ Shark o Keyword Inspector. De entre estas tres, yo os recomiendo Merchant Words, sin ninguna duda. Es la mejor, es más cara que el Keyword Inspector. Keyword Inspector solo funciona en Estados Unidos y creo que en Reino Unido, pero tiene un support que a mí no me inspira mucha confianza. Luego en AMZ Shark son 300 pavos, te incluye muchas cosas, muchas más allá del volumen de búsqueda. Digamos, muchas distintas herramientas para vendedores en Amazon, pero si estáis empezando, no recomiendo eso. Ahora sí, Merchant Words es un obligatorio. ¿Que no queréis gastaros ni un duro en esto? Vale, podéis estimar con Google AdWords, pero, muy importante, tened en cuenta que los datos que vais a obtener son de Google y no de Amazon. Esto es fundamental. Y si algún día, si empezáis con AdWords y os pasáis al Merchant Words, veréis que puede haber grandes diferencias que pueden resultar clave. Así que ya os digo, bueno, y aparte podéis usar también el Sonar Tool, que es gratuito, pero aquí los volúmenes de búsqueda sí son interiores a Amazon, pero no te dan números, te dan barritas que van del 1 al 5, siendo 1 el mínimo y 5 el máximo. Con lo cual, esto no sé, no sé vosotros, pero para mí esta estimación no es suficiente. Así que yo, para mí, lo tengo clarísimo: Merchant Words a tope y para adelante. Así que os dejaré aquí en el post del episodio este los distintos enlaces y las distintas alternativas de estas que hemos hablado. Y bueno, ya sabéis, mi recomendación: Merchant Words para el volumen de búsqueda. Bien, pues supongamos que ya tenemos nuestra herramienta para analizar el volumen de búsqueda. Y ahora tenemos, por un lado, el volumen de ventas del top 10 para nuestra categoría. Y por otro lado, tenemos el volumen de búsqueda. Ahora, ¿qué hago con esto? Pues una manera útil de analizarlo es ver qué porcentaje o qué conversión son esas ventas respecto al volumen de búsqueda. Es decir, ¿cuántas de todas esas búsquedas se terminan convirtiendo en ventas? ¿Por qué esto es importante? Pues esto es bastante importante para comprobar el tráfico externo. ¿Por qué? Pues porque si resulta que hay más ventas que el volumen de búsqueda en Amazon, eso significa que todas esas ventas están viniendo a través de fuentes externas. Es decir, si dividimos el volumen de ventas de nuestro top 10, bueno, para hacerlo súper preciso y súper correcto, habría que dividir el volumen de ventas de todos los vendedores para esa palabra clave entre el volumen de búsqueda. Si eso fuese superior a 100, ya sabemos que hay mucho tráfico, que hay tráfico externo. Es decir, que hay ventas que se están produciendo porque la gente llega a esos listings desde otro sitio que no es Amazon. Entonces, por ahí ya tenemos una utilidad para este volumen de búsqueda, aparte de las que ya os he contado antes. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues yo uso el volumen de venta del top 10 entre el volumen de búsqueda que me da Merchant Word y lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje. Si el porcentaje está entre un 50 y un 3%, para mí es banderita verde. Cuanto más cercano al 3%, mejor. Entre un 3 y un 10, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque esto lo que nos dice es que hay muchas búsquedas. Que hay muchas búsquedas y que no se están satisfaciendo. Por el motivo que sea, todas esas búsquedas no se están satisfaciendo. Es decir, hay mucha oportunidad. Ahora, tampoco queremos que sea muy baja la conversión porque un porcentaje muy muy bajo, porque puede ser que no se conviertan simplemente porque sea muy complejo lo que están buscando, en fin. Pero ya os digo, entre un 10 y un 3%, perfecto. Analizad también al resto de vendedores, porque eso os dirá u os dará pista sobre por qué no se satisface esa demanda. Pero espero que hayáis quedado con la idea del volumen, de analizar el volumen de búsqueda al igual que el volumen de venta. Es decir, están por igual o incluso más importancia para el volumen de búsqueda. Entonces, ya con esto terminamos y quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy para que se queden las ideas claras y podáis así entenderlo todo perfectamente. Entonces hemos hablado de los distintos factores críticos para buscar productos que hay que tener en cuenta, como son el tamaño, la competencia en términos de opiniones y también la competencia según los tipos de vendedores. Ya sabéis que al final del día depende de cada cual, pero yo he dado unas pautas generales para que podáis aplicarlas y seguir adelante. Con esas pautas no vais a tener ningún problema en términos de opiniones, en términos de tamaño y en términos de tipo de competencia. Y finalmente, ya sabéis, contrastad y comparad y analizad el volumen de búsqueda. Súper importante, es fundamental. Y si lo podéis permitir, usad Merchant Words. Si veis que es muy caro, que no lo podéis permitir y tal, considerad que solo tenéis un mes para buscar productos. Y en ese mes os gastáis, invertís. No es un gasto, esto es una inversión. Invertís ese dinero para buscar vuestro primer producto, el segundo o el que sea. Probablemente sea el segundo o el tercero, no os cueste y entendáis mucho mejor la gran importancia que tiene el uso de este tipo de herramientas. Y bueno, pues espero que pongáis en práctica lo que os he intentado explicar hoy y que empecéis a familiarizaros con este tipo de herramientas de búsqueda de palabras y empezáis a compararlas con los volúmenes de venta para los distintos productos que habéis ido encontrando. Hoy no tenéis ninguna tareita, así que repasad lo que hemos estado hablando, muy importante, es súper importante. Y en el próximo vídeo, perdón, en el próximo episodio, vamos a hablar sobre distintas formas que podéis usar para generar ideas de productos. Y bueno, ya más adelante os iré descubriendo qué tenemos en fila, que es muy interesante. Y dentro de muy poco estaréis completamente preparados para empezar a vender en este mundillo. Así que bueno, por favor, mandadme todas vuestras dudas y muchísimas gracias por toda vuestra atención. Dadle duro y recordad que lo más importante no es soñar, sino llevar los sueños a cabo.